Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia manifiesta su disposición a abastecer al mundo con su vacuna anti-COVID. Lo declaró el canciller Lavrov en conferencia de prensa ofrecida al término de las negociaciones que sostuvo con su par pakistaní.
Todos los ensayos preliminares y las
publicaciones. El experto español José Antonio López Guerrero comentó el tema. La participación en la Gran Asociación Euroasiática está abierta para la Unión Europea, siempre y cuando Bruselas esté interesado en ello, declaró el ministro Lavrov. El director general del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Журавлёв, dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia manifiesta su disposición a abastecer al mundo con su vacuna anti-COVID.
Tema principal.
Rusia está dispuesta a suministrar vacunas contra el COVID-19 de forma transparente a los países que las necesiten, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.
El tema de la distribución equitativa de los fármacos contra el COVID es muy delicado, especialmente para los países más pobres. En este sentido, estamos dispuestos a suministrar las vacunas rusas, seguras y eficaces, de forma transparente. Se realiza mucho trabajo en este sentido, dijo Lavrov en una entrevista con el periódico pakistaní News International.
El ministro recordó que Rusia tiene acuerdos de suministro de la vacuna Sputnik V a más de 50 países. Algunos de ellos han lanzado la producción local del fármaco.
Continuaremos contribuyendo a los esfuerzos internacionales para combatir el COVID-19. Seguiremos ayudando a los países afectados, tanto en formatos bilaterales como a través de estructuras multilaterales, señaló Lavrov.
Según el canciller ruso, la crisis del coronavirus ha vuelto a demostrar que la mayoría de los problemas de nuestro tiempo, tarde o temprano, se vuelven comunes.
Luchar contra algo con eficacia es posible solo juntos. Por eso, desde el principio, instamos a nuestros socios a medidas conjuntas. Ahora es especialmente importante que se suspendan las barreras comerciales, las sanciones ilegítimas, las restricciones en las esferas financiera, tecnológica y de información, afirmó.
A juicio de Lavrov, la epidemia ha desmentido el mito de la superioridad del modelo ultraliberal de desarrollo.
Obviamente, los países autosuficientes, con intereses nacionales claramente formulados, demuestran una resistencia mucho mayor al estrés. Aquellos que tomaron el camino de renunciar a la independencia, aparte de la soberanía nacional, quedaron los perdedores, indicó.
Rusia contempla la posible fabricación en Pakistán de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V como iniciativa prometedora, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en conferencia de prensa ofrecida al término de las negociaciones que sostuvo con su par pakistaní, Shah Mahmud Qureshi.
En países que son nuestros socios, ya se ha organizado tal producción, por ejemplo, en la India, Corea y Bielorrusia. Desde luego que dentro de las posibilidades existentes, estamos dispuestos a ayudar a nuestros colegas pakistaníes a satisfacer sus necesidades, aunque tenemos compromisos con los países que se remitieron nosotros con anterioridad. Si bien considero que es un tema prometedor y nuestros expertos trabajarán en su materialización. 50.000 dosis de la vacuna rusa ya han sido suministradas a Pakistán y pronto se enviarán otras 150.000. Por cierto, que las necesidades de Pakistán están muy por encima, pero de momento todo depende de la capacidad de producción de la vacuna, explicó el jefe de la diplomacia rusa.
Las autoridades del estado alemán de Baviera prepararon un contrato preliminar con una empresa local para importar la vacuna contra el coronavirus rusa Sputnik V, una vez que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, la apruebe, informó el primer ministro del Estado, Markus Söder.
Hemos preparado un contrato preliminar que se firmará posteriormente con una empresa en Illertissen. Se trata de los suministros de Sputnik V. Baviera, con la ayuda de esa compañía, podrá recibir las dosis adicionales del fármaco ruso una vez que Sputnik V se registre en Europa.
Por su parte, el ministro de Salud Regional, Klaus Holecek, afirmó que Baviera tiene alcanzado un memorando de intenciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa. José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, comentó el tema para nosotros.
Todos los ensayos preliminares y las publicaciones sobre la vacuna Sputnik V apuntan a una altísima eficiencia de la vacuna. Es un modelo clásico con adenovirus humano. De hecho, son dos adenovirus, lo cual facilita ampliamente la inmunidad. Y bueno, no tendría por qué dar ningún problema, como todas las vacunas en base a este tipo, a este virus, a un adenovirus humano, al contrario de la vacuna de AstraZeneca, que tiene como base un adenovirus de chimpancé. Ahora, las cuestiones pues logísticas, las cuestiones de legislación, pues tienen que hacerse a través de la Agencia Europea de Medicamentos, que creo que es el organismo oficial donde Rusia debe solicitar la aprobación para que se pueda distribuir directamente entre todos los países de la Unión. Yo no tengo claro si la negociación bilateral entre países concretos de la Unión y Rusia son legítimos. Me imagino que si se pueden hacer, así serán. Y poco más que decir. Yo confío ampliamente en esta vacuna. El diseño parece clásico y parece robusto. La eficacia parece robusta. Pero bueno, a la espera de ver más datos publicados realmente de eficacia, de efectos o posibles efectos adversos y de seguridad.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de los crecientes suministros al exterior de la vacuna rusa Sputnik V.
Tema principal.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La participación en la Gran Asociación Euroasiática está abierta para la Unión Europea siempre y cuando Bruselas esté interesado en ello, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la charla que sostuvo con el periódico pakistaní News International.
La iniciativa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de formar una Gran Asociación Euroasiática favorece la promoción de la agenda unificadora. La participación en la asociación está abierta para todos los países del continente, incluyendo a los miembros Unión Económica Euroasiática, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, y asimismo de la Unión Europea, siempre y cuando esté interesada, señaló Sergei Lavrov.
El presidente ruso había presentado la idea de crear una gran asociación euroasiática aún en el año 2016. Según Vladimir Putin, sus miembros pueden ser los países de la Unión Económica Euroasiática y asimismo los estados con los que Rusia mantiene estrechas relaciones: China, la India, Pakistán y los países de la Comunidad de Estados Independientes, y también otros estados y asociaciones, lo cual favorecerá la formación de un espacio continental común de paz y estabilidad. El director general del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Juravlov, comentó la declaración de Sergei Lavrov señalando que Bruselas no está dispuesta a ser parte de la Gran Asociación Euroasiática.
Es evidente que Bruselas no está dispuesta, al menos a nivel de las élites políticas. Se lo impide la prevalencia de la ideología sobre el sentido común. Según los europeos, Rusia no se corresponde con alguna ideología liberal y, por tanto, con ella no hay que cooperar. Y cualquier proyecto unificador se puede llevar adelante únicamente en torno a ellos. Por eso, el centro de Eurasia debe ser París, Berlín o Bruselas, y además bajo una rígida jurisdicción. Lo principal es el centro y todo debe hacerse en aras de ese centro. Mientras en la Unión Europea prevalezca esa ideología, con ellos se podrán alcanzar acuerdos únicamente sobre asuntos estrechos, sin los cuales no pueden resolver sus problemas internos, concluye diciendo el politólogo Dmitry Zurovlev. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Las fuerzas regulares de Ucrania atacaron el territorio de la República Popular de Donetsk con vehículos de combate de la infantería, como consecuencia de los que resultaron dañadas las líneas de alta tensión. Un vocero de la autoproclamada República, del Centro Conjunto de Control y Coordinación del Alto el Fuego, informó que quedó sin electricidad la localidad de Vasilievka de la región de Donetsk. El personero precisó que en la zona del ataque se encontraba además la estación de bombeo de agua de Vasilievka, como consecuencia de lo que empeoró el abastecimiento del vital elemento a uno y otro lado de la línea de contacto. Anteriormente, en las autoproclamadas repúblicas de Donbass, denunciaron que Kiev continuaba el despliegue en la región de material de guerra pesado, instalándolo en los poblados contiguos a la línea de contacto.
Vladimir Yevseyev, jefe de la sección de integración eurásica y desarrollo de la Organización de Shanghái de Cooperación del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, habla de las tareas que, a su juicio, se plantea Kiev en Donbass.
Я думаю, что речь идет о провоцировании, потому что обратите внимание.
Pienso que se trata de una provocación. Y fíjense ustedes dónde son desplegados los nuevos tipos de armamento ucraniano. Como regla general, son instalados en zonas densamente pobladas, junto a los edificios administrativos. Al atacar el territorio de Donetsk, se afanan en provocar el fuego de respuesta, a fin de luego señalar, vean cómo las milicias atacan a Ucrania, conjetura Vladimir Yevseyev.
El experto indicó además que, según las informaciones que se tienen, las fuerzas ucranianas están sembrando minas en su territorio en la parte de la línea de contacto. Ello revelaría que las Fuerzas Armadas de Kiev no planean una ofensiva de gran escala en Donbass.
Ello avalaría más bien lo de las provocaciones. Yo esperaría que esas provocaciones puedan intensificarse como un cierto trasfondo de los ejercicios militares de envergadura de la OTAN en los Balcanes y en el Mar Negro, que en principio están programados para mayo. Además, yo esperaría los intentos de provocaciones en las aguas territoriales de Rusia, cerca de Crimea, apuntó diciendo Vladimir Yevseyev.
Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Lugansk informaron este miércoles de un adolescente fallecido y otro herido a causa de detonación de un artefacto explosivo en la ciudad de Sloviano-Serbsk. El servicio de prensa de la Operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania comunicó de dos militares ucranianos fallecidos en las últimas 24 horas en la zona del conflicto en Donbass. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La política de Washington para Ucrania hace imposible la participación de Estados Unidos en el formato de Normandía sobre la normalización en Donbass, declaró este miércoles el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov.
El subjefe del gabinete ucraniano y ministro para los territorios ocupados, Alexei Reznikov, dijo recientemente que Kiev está interesado en crear alianzas adicionales con el fin de lograr el cese del conflicto en Donbass y se pronunció a favor de que Estados Unidos y Polonia se unan a las negociaciones.
El jefe de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto sobre Donbass, Leonid Kravchuk, también declaró que la presencia de Estados Unidos fortalecería las negociaciones en el formato de Normandía y reveló que Kiev sostiene consultas sobre la participación de Washington en el proceso negociador, agregando que su contenido, de momento, no es del dominio público.
Al comentar la posibilidad de atraer a Estados Unidos a las negociaciones, Ryabkov dijo: los enfoques que tiene y aplica Washington demuestran que Estados Unidos no tiene nada que hacer en el formato de Normandía.
El vicecanciller informó la víspera a Sputnik que Moscú y Washington sostuvieron una conversación telefónica la semana pasada sobre la situación en Ucrania y agregó que Rusia, de momento, no planea proseguir los contactos sobre este tema con Estados Unidos, y menos aún en la tonalidad que pretende imponer la parte estadounidense.
El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio del año 2014. Cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70º aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbass. La última cumbre del Cuarteto de Normandía se celebró en diciembre de 2019 en París.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olinchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, comentó ese prurito de Kiev de incorporar a Estados Unidos a las conversaciones.
El deseo de Ucrania de incorporar a Estados Unidos a las conversaciones habla de la desconfianza en sus actuales participantes, en Alemania, Francia y Rusia. ¿Y por qué tal desconfianza? Porque Ucrania no logra impulsar sus ideas destructivas. ¿Existe una fórmula constructiva de lo que necesita hacer Kiev, de lo que necesitan hacer las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk para enmendar la situación? Pero Ucrania lo evita por todos los medios. Y en el formato de Normandía le dieron a entender que es necesario cumplir sus compromisos. En este contexto, la invitación a Estados Unidos es un intento de repudio de todos los acuerdos anteriores, considera Vladimir Olenchenko.
El especialista señala que, considerando que Estados Unidos no está vinculado a Ucrania ni territorial ni históricamente, resulta ingenuo esperar de esto algunas ideas profundas.
Basta recordar los intentos de Estados Unidos de reformatear África del Norte o los Balcanes, donde todos han constatado las consecuencias. La invitación a Estados Unidos a las conversaciones reforzará tan solo la desconfianza de que la situación en Ucrania puede ser resuelta políticamente y que es posible resolverla solo por la fuerza, a lo que está tan acostumbrado Estados Unidos con su política exterior, concluye el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. China, de forma inusual para su diplomacia, ha respondido con dureza a las tentativas de Japón de cruzar la línea roja en sus relaciones bilaterales.
Japón, vecino de China, debe observar el respeto elemental por los asuntos internos de China y no alargar demasiado la mano. Solo el pueblo chino decide cómo debe actuar su país. El mundo puede caer en la ley de la selva si por desinformación se imponen arbitrariamente sanciones unilaterales contra otros países. Estas declaraciones han sido hechas por el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, durante la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo nipón, Toshimitsu Motegi. Wang Yi llamó a valorar y respaldar el mejoramiento y desarrollo conseguidos con tanto trabajo de las relaciones chino-japonesas. La conversación duró 90 minutos y, según la cancillería nipona, tuvo lugar por iniciativa de Pekín.
En la antesala del encuentro en Washington entre el primer ministro nipón Yoshihide Suga y el presidente estadounidense Joe Biden, tiene lugar un endurecimiento de la retórica japonesa con respecto a China. Es evidente que, de tal modo, la parte nipona ratifica su lealtad a Estados Unidos y, en paralelo, intenta verse entre los aliados más próximos de Estados Unidos. Por lo visto, Tokio ha decidido que tal propósito se puede conseguir haciéndole el juego a Estados Unidos en la cuestión taiwanesa. El tema de Taiwán será abordado en el encuentro de Suga con Biden. Se espera que el punto del estrecho de Taiwán sea incluido en la declaración final de las partes.
China no dejó esos planes sin respuesta. El gigante asiático puso de manifiesto su presencia atravesando con un grupo aeronaval el estratégico estrecho de Miyako, que separa las islas Okinawa y Miyako, Actualmente el grupo realiza maniobras cerca de Taiwán.
Alexander Lomanov, vicedirector del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, calificó los ejercicios de respuesta a la actividad de Estados Unidos en esa región.
A Biden le apasiona la idea de formar alianzas democráticas para presionar a China, incluso mediante la incorporación de los aliados en Asia, entre los cuales se encuentra Japón, Corea del Sur y Australia. Por eso, dichas maniobras son para China una forma de recordar ante todo a los norteamericanos que el continuo acercamiento entre Estados Unidos y Taiwán no pasará desapercibido y también de recordar a la administración taiwanesa que el separatismo de Taiwán es inadmisible para China.
Japón, por su parte, también aporta tirantes a la contraposición chino-norteamericana en las proximidades de Taiwán, dijo Alexander Lomanov.
Japón se vuelve cada vez más fuerte militarmente, adquiere nuevas posibilidades navales, por lo cual cada vez dispone de mayores posibilidades para estar presente y entrometerse en la zona del estrecho de Taiwán. Y si bien Tokio da muestras de su capacidad de guardar equilibrio entre los intereses de Estados Unidos como principal aliado político-militar y China como principal socio económico-comercial, no se puede excluir que tras la cumbre norteamericano-nipona en Washington, Tokio se ve fuertemente involucrado en los planes estadounidenses de presión político-militar sobre China con ayuda de Taiwán, remarcó el experto.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En el canal de Suez se volvió a formar un atasco. Esta vez quedó varado el buque cisterna Minerva Nike de bandera griega, según datos publicados en el portal Marine Traffic. El incidente se produjo en el sector sur del canal, si bien el buque pudo ser desencallado de forma relativamente rápida.
El anterior atasco en el canal se produjo el 23 de marzo. El supercarguero Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Soikisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez, taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga, y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.
El presidente del Subcomité de Transporte y Logística del Comité para la Cooperación Internacional de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Oleg Dunaev, expresó su suposición del por qué en el canal de Suez se producen semejantes incidentes.
Evidentemente, los servicios del canal de Suez no trabajan con suficiente eficacia. Los equipos que guían al buque no son lo suficientemente eficaces. También hay otros problemas operativos que deben ser resueltos. Sobre cada caso debe haber una información más completa para entender la causa de lo ocurrido, estima el experto.
Según Oleg Dunaev, los problemas en el canal de Suez podrían haberse evitado si ese tipo de incidentes se hubieran prevenido a tiempo.
Alguna vez los problemas empiezan a aparecer. Lo mismo pasa con el hombre. A veces surgen problemas de salud, pero si se lo trata a tiempo, pues sanará. Para que los problemas en el canal de Suez no se conviertan en algo común y corriente, hay que implementar medidas preventivas. Pero este es un problema del equipo del canal de Suez y de sus propietarios, dijo Oleg Dunaev.
El canal de Suez une los mares Mediterráneo y Rojo. Le corresponde entre el 10 y 12% del tráfico marítimo mundial. Unos 50 buques pasan a diario por el canal. El bloqueo del mismo por el supercarguero Ever Given le salió caro a la economía mundial. El monto rosa, los 10.000 millones de dólares por día.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.